Bueno, vamos a entrar en un tema muy complicado, un tema difícil que tiene que ver con lo que atraviesa el mundo entero por estas horas en relación a la nueva escalada de violencia en Medio Oriente. Y por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro analista y compañero de aire, Augusto Grilli Fox. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Gisela? ¿Cómo estás, Cristian?
Buen día.
Bien, muy bien. Por acá, bueno, con un picadito que queremos hacer de análisis internacional en este viernes, pero arrancar por esta situación que tiene conmovida el mundo entero, ¿no? Que tiene que ver con la situación en Medio Oriente. Pensando sobre todo, pensaba Augusto, mañana 15 de mayo se cumplen 73 años de la creación del Estado de Israel y en esta misma conmemoración de efeméride y de fecha, algunos sectores lo celebran y otros evidentemente lo lamentan, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, si tenemos en cuenta el contexto internacional, donde vale destacar también que ha existido mucha especulación política, mucha mezquindad política a la hora de abordar un tema tan sensible y tan delicado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta en Argentina, un país que tenemos una presencia impresionante tanto de la comunidad judía como de la comunidad palestina, y donde por ahí hay sectores que han tratado de hacer utilización política por ahí de los comunicados de Cancillería o de los puntos de vista que adoptó la Argentina, que básicamente tomó la lógica en relación a lo que manifestó la ONU. Pero para meternos un poquito en el tema, entenderlo, hacer referencia a que esto se da justamente, esta escalada se potencia en el contexto de las celebraciones tanto del Ramadán por parte de los palestinos en la última etapa del mes santo de ellos y la celebración y una celebración religiosa desde la perspectiva israelí por la integración de Jerusalén en el 67, que es una manifestación. Ellos hacen una manifestación pública, la cual es bastante compleja en cuanto a las susceptibilidades. Acá también hay que tener muy presente el contexto en relación a que desde la lógica de los colonos israelíes en lo que es Jerusalén del Este, se plantea justamente desde su lógica la recuperación de viviendas que hoy por hoy pertenecen, o sea, en las que hoy viven palestinos. Acá también hay que tener en cuenta que Palestina, en lo que proyecta su Estado, lo que plantea justamente es que su capital sea en Jerusalén del Este. Uh-huh. Por su parte, Israel lo que plantea es que Jerusalén es absolutamente israelí. Ahí ya empezamos, ahí digamos donde se da una cuestión muy determinante. En este contexto se dan manifestaciones en las cuales querían llegar a las mezquitas, intervienen las fuerzas de seguridad israelíes y se generan choques muy fuertes en los cuales, con una fuerza desmedida, la seguridad israelí hiere a 300 palestinos. En este contexto se dan diferencias muy marcadas entre el gobierno de Israel con Franja de Gaza, donde reacciona Hamas, y Hamas aplica un ataque con misiles hacia Israel, que dejan alrededor de algo así de 8 muertos en un principio. Estas diferencias se potencian y se empiezan a dar ataques con una fuerza tremenda, tremenda por parte de Israel, lo cual deja alrededor de 50 muertos en un principio, alrededor algo de 15, 16 generales de Hamas, pero entre los muertos también tenemos que ser conscientes de que hay más de 10 niños, y volvemos un poco a esta lógica en la cual, dependiendo la perspectiva, es donde se trata de erradicar mayor posición. Ahora esto ha llevado a una escalada en la cual el gobierno de Israel se ha manifestado de que esto es recién el principio. Por su parte, Hamas ha pedido apoyo a distintos actores internacionales que también le han brindado su apoyo, y la escalada en lo inmediato, si bien existen las supuestas voluntades de que esto no proceda, no se ve en lo inmediato que vaya a ceder. Y la realidad es que esto también, en cuanto a la posición y a la situación de Israel, manifiesta un poco la inestabilidad interna que tiene su política, dado que Israel ha convocado 5 veces a elecciones en 2 años, dado que no puede formar gobierno. Ellos tienen un sistema parlamentario por el cual tienen 120 escaños, tienen que juntar una mayoría de 61. Benjamín Netanyahu no pudo, y ahora Lapid, que es el principal opositor, está tratando, digamos, de hacer una formación de gobierno que le ha pedido el presidente israelí Rivlin para poder estabilizar el gobierno. Hay que tener en cuenta también que las decisiones que se están planteando, no, colaborando con una posición en la cual vayan a ceder esta escalada, sobre todo entendiendo que no existe un diálogo concreto y no existe una perspectiva de integración entre lo planteado por las partes. Algo que hay que tener en cuenta también es el estado humanitario que se da en Franja de Gaza, en un contexto de pandemia, donde existieron por momentos denuncias de que no dejaban ingresar vacunas, donde también se aplica un bloqueo. Yo soy muy crítico desde lo personal a lo que son la figura de los bloqueos y de los embargos. En la figura del bloqueo es desde 2007, argumentando que Hamas es un grupo terrorista y queriendo no permitir el ingreso armamentístico. Pero la realidad es que lo que ha llevado esto es que a lo único que están dejando ingresar son cuestiones de necesidades básicas, y esto ha colocado la situación de vida en Franja de Gaza en un estado muy, pero muy complejo, ¿no?
Sí, así es, y a eso se le suma aquí en la política nacional y regional en nuestra América las posiciones que han venido teniendo los últimos días los gobiernos latinoamericanos que han expresado a través de sus respectivas cancillerías y organismos internacionales, bueno, sus posiciones. En el caso de Argentina, una clara preocupación ha expresado por el uso de la fuerza por parte del ejército israelí.
Exacto, de hecho ahí fue donde algunos sectores trataron de aplicar algún oportunismo o suspicacia, podríamos decir, desde una perspectiva, podríamos llamar un poco mezquina, sobre todo por la gravedad que representa este conflicto, y dado que la Cancillería Argentina lo que planteó fue justamente el llamado de atención hacia el uso de las fuerzas desmedidas, como vos lo aclarás, Gisela. Y aparte, también tener en cuenta que esta situación que se está planteando no hace en cuanto a, o sea, digamos, no está potenciando o calificando o justificando a los accionarios de Hamas. Algunos medios trataron de hecho hubo titulares en los cuales recriminaban a Cancillería la posición a pesar de un ataque terrorista. Me parece que, insisto, hay una utilización de la información que no está buena y que se debe ser un poco más cuidadoso, sobre todo también ser un poco más sincero intelectualmente con los lectores y con los oyentes, ¿no?
Augusto, mira, son las 11 de la mañana, tenemos el boletín informativo, pero queremos seguir conversando con vos, si nos das unos minutitos nada más y retomamos contacto nuevamente después de las noticias.
Sí, acá estamos.
Bárbaro, bueno, nos vamos a ir de Israel, que la verdad es un conflicto tan profundo, tan histórico, que daría como para, bueno, me imagino que ustedes mañana en Enlace Internacional van a estar ocupándose en profundidad de esto. Nos queremos ir para Brasil, Augusto.
Bien, bueno, en Brasil, vos sabés que ayer me pasaba cuando lo analizábamos con unos colegas y decíamos, por ahí no nos gusta caer en estar todo el tiempo trabajando a Jair Bolsonaro, pero si lo dejamos unas semanas podemos escribir un libro, más o menos. La realidad es que si lo vemos, de hecho, desde manifestaciones en las cuales, digamos, que favorecían a su gobierno, en las cuales ha estado presente sin ningún tipo de cuidado ni barbijo, también analizar que hay nuevas encuestas en las cuales lo posicionan como que ha tenido un crecimiento. Esto se da justamente por el presente de nuevos acompañamientos. Pero por otro lado, hay que entender también que el candidato natural del PT, Lula da Silva, quien ha recuperado sus derechos políticos hace poco, también ha crecido, lo que habla de una polarización en el electorado brasilero, proyectándose justamente para las elecciones del año que viene. También en relación a Bolsonaro, plantear que se ha generado una investigación justamente por... hay una similitud, pero el otro día una colega me decía, es lo mismo. Le digo, no, mira, acá se está dando una cuestión en relación a la figura de Bolsonaro, porque han desviado alrededor de 500 millones de euros para compra de materiales agrícolas en relación a lo que es disponer a criterio de los fondos de un ministerio a otro. Me decían, es el mismo tipo de causa que se dio con Dilma Rousseff. No es el mismo tipo de causa, porque en el caso de Dilma se colocó fondos de un ministerio en otro, pero acá, en el caso de Bolsonaro, lo que se está investigando es también el sobreprecio de pagos de elementos agrícolas. Estamos hablando por 500 millones de dólares, que a esos fondos los puso a disposición de legisladores que le respondían
a su lógica política, y que estarían existiendo irregularidades en la compra tanto de tractores como de otras herramientas. Es acá donde la situación es aún mucho más grave y donde se puede llegar a comprometer definitivamente la situación en relación a lo que pueda llegar a ser el avance de un potencial juicio político. La verdad es que hoy Bolsonaro tiene más de 120 pedidos de juicio político. Se han empezado a dar investigaciones en relación a la gestión que de aquí, a la pésima gestión que ha tenido en la pandemia, y de hecho ya han declarado sus dos ex ministros de justicia, de salud, perdón, complicándolo aún más.
Sí, eso te iba a preguntar, Augusto, que hay una investigación en curso respecto al manejo de la pandemia, y todo, a ver, Brasil es un caso muy, muy particular, porque es el segundo país con mayor cantidad de, bueno, no sé ahora, porque bueno, India explotó, pero es un país con muchos problemas con el COVID, con muchísimos muertos y contagiados, y el presidente, bueno, como vos dijiste recién, lidera marchas o encabeza marchas sin ningún tipo de medida sanitaria. Es una cosa que realmente es para estudiarla, ¿no? Para analizarla y ver qué es lo que pasa por la cabeza de Bolsonaro puntualmente, ¿no?
Totalmente. De hecho, mirá, acá hay una cuestión clave. Si vemos los primeros comentarios que hizo Bolsonaro en pandemia, estaban más o menos analizando a Bolsonaro, más o menos moderados, hasta que empezó a seguir los lineamientos de Trump al 100%. Se convirtió en un negacionista duro que lo llevó a un aislacionismo en el cual Trump se sentía con el padrino más poderoso del mundo, claro. De Bolsonaro. Sí. Y ha quedado en una situación muy débil. Y de hecho está atravesando lo que le puede llegar a representar a él en el mediano plazo, el fracaso más grande que pueda llegar a tener, que justamente es una potencial derrota con el Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva. Hoy por hoy Lula sigue siendo el favorito, tiene un apoyo grande, es verdad que falta mucho tiempo, hay que ver qué pasa también con los actores intermedios. Hoy por hoy se habla de Ciro Gomes como un actor socialdemócrata, se habla de Mandetta, el exministro de Jair Bolsonaro, como un actor de centro-derecha. De hecho, que algunos sectores de élite brasilera están hablando de tratar de potenciar un frente entre esos dos actores de izquierda y derecha. Acá lo que se va identificando también es que los espacios que fomentaron la llegada de un Jair Bolsonaro han quedado fuera de juego también, y ya ni siquiera le están respondiendo a esta lógica mesiánica, vamos a decir, y por ahí desenfocada de la realidad que tiene un Jair Bolsonaro, que también tiene graves problemas a nivel internacional por las posiciones que ha tenido en materia medioambiental. Vimos esta semana la gira del presidente Alberto Fernández, en la cual hasta trataba de ver de qué manera podía llegar a prosperar un acuerdo en el cual el problema desde el Mercosur lo representa absolutamente Brasil, en el sentido de que no estaría dentro de los cánones y las normas en relación a la gestión de medio ambiente que debería aplicar.
Y a todo esto sumarle también que al mejor estilo Patricia Bullrich, el presidente Bolsonaro había felicitado a la policía tras la represión que hubo en las favelas, y justamente el día de ayer fue el Día Nacional contra el Racismo. Hubo enormes movilizaciones en Brasil, en las calles, protestando contra las políticas represivas. El MST, de hecho, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, calificó como genocidio la situación actual de Brasil, y en medio de protestas con mucha violencia policial. Vi por ahí que el lema de ayer fue: ni bala, ni hambre, ni COVID, el pueblo negro quiere vivir.
Totalmente, Gisela, la situación es absolutamente compleja, y esto es una línea que podemos identificar en varios países. O sea, si hacemos un paralelo y vemos el accionar de las fuerzas de seguridad en Brasil, vemos lo que está pasando en Colombia, donde los conflictos no ceden, que algunos medios de comunicación no quieran informar, no quiere decir que el conflicto ceda. Si vemos también la reacción de las juventudes, como de los trabajadores, como los sindicatos, que se dio en Chile durante todo el contexto en el cual se produjo el estallido social, que terminó llevando a un país que algunos actores lo planteaban como la perla, como la cuna del liberalismo, y terminó demostrando las fracturas y las fisuras de una estructura que está obsoleta y no responde a su ciudadanía. Y vamos viendo esos matices que los podemos identificar claramente. De hecho, creo que justamente estas acciones que se dan y estas formas de responder son justamente el planteo de un tope, de un límite a situaciones que son insostenibles.
Bueno, Augusto, ha sido un placer este encuentro, como siempre, a pesar de que, bueno, los escenarios sean tan difíciles, tan complejos, y por supuesto sean los pueblos quienes quedan siempre un poco víctimas de todas estas políticas. Invitamos a quienes nos están escuchando a prenderse mañana entonces en Enlace Internacional aquí en la Radio Pública.
Bueno, muchísimas gracias, el gusto es siempre mío, y estamos en contacto, los esperamos mañana para actualizar un poquito, ver la coyuntura y también otras varias cosas que tenemos preparadas.